Padre, siempre sentimos la necesidad de hablarte antes de que nos hables. Simplemente queremos decir que nos abrimos y te damos el permiso de ser la guía de nuestras vidas usando los principios de la Escritura para que nos hables y cambies la manera que tenemos de pensar y, asimismo, la manera de vivir que tenemos. En tu palabra se dice que tenemos que confiar en ti de todo corazón y reconocerte en todos nuestros caminos. Estamos agradecidos de vivir en un país que nos permite reunirnos libremente para alabarte y queremos ser usados por tu espíritu. Que nos dirijas y nos guíes, como dicen los proverbios, que dirijas nuestros pasos. En el nombre de Jesús, amén. Tengo un perrito que se llama Matt. ¿Ya lo han visto antes? Es una criatura como muchos de nosotros, que está condicionado a ciertas cosas que hago, pues él va a responder. Por ejemplo, si oye que la puerta del garage se abre, se emociona pensando que alguien va a llegar. Cuando me pongo ciertos zapatos que tengo, reconoce que son los zapatos para correr y se emociona también porque piensa que vamos a ir a correr. Cuando es la hora de su bocadillo matutino o nocturno, es un perro y pues está acondicionado. Y lo hemos acostumbrado a estas respuestas. Yo también soy una criatura que vive por respuesta condicionada. Estoy casado. Y cuando oigo que a mi esposa en la mañana que ya está despierta, sé que ya es hora de prepararle su café. Cuando ya es hora de que llegue a la casa, pues limpio un poco la casa. Y cuando voy en el carro solo, oigo música muy fuerte, pero cuando viene ella, pues ya sé que tengo que bajarle porque ya sí podemos hablar. Escuché también de un hombre que fue con el doctor y le dijo: "Doctor, mi esposa no puede oír bien. Bueno, vamos a hacerle unos tests a su esposa. Mire, más o menos a unos 12 metros, dígale algo a su esposa y si no responde, pues váyase acercando más para ver qué tan malo es su falta de audición". Entonces, esa noche, la esposa estaba cocinando y el esposo, desde la distancia que le había hecho el doctor, dice: "Querida, ¿qué hay de cenar?". No le responde y así se va acercando más. "Querida, ¿qué hay de cenar?". Nadie le responde. Hasta que llega a la cocina y le vuelve a preguntar y la esposa no le contesta. Hasta que ya, muy cerca de ella, le dice: "¿Qué hay de cenar, querida?". Y entonces ella le contesta: "Por quinta vez te digo, pollo". Entonces él era el que tenía el problema. Toda relación, si es una relación saludable, tiene un mecanismo de respuesta. Tenemos una relación con Dios y esencialmente nuestra parte es responder a lo que Él inició. Como dice la epístola del apóstol Juan, lo amamos porque Él nos amó primero. Dios lo inició y nosotros respondimos. Dios mandó a su Hijo al mundo y nos da su mensaje del Evangelio, como sea, por un pastor, por el radio, Y así respondimos. Pero toda nuestra vida tiene que ser una respuesta a Dios. Así lo vamos a ver en lo que terminamos el libro de Daniel. Nada más para refrescar su memoria, hemos cerrado en el capítulo 12 una serie muy larga de visiones. Y una revelación muy larga que Daniel recibió. El mensaje se proyecta hasta el fin del mundo, hablando de la gran tribulación. Y empezando en el versículo 4, voy a hacer tres afirmaciones y también tres interrogantes que creo apropiadas. Mi esperanza sincera en oración es que respondamos a Dios tan instintivamente como mi perrito responde, o como yo respondo a los condicionamientos de mi esposa. Que cuando Dios diga o haga algo, sea una segunda naturaleza en nosotros obedecer o responder. Entonces, la primera afirmación es, Dios revela la verdad. Y la pregunta es, ¿respondo yo a su autoridad? Versículo 4, el mensajero le dice a Daniel, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras. Le dice, guarda en secreto estas palabras, o sea, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. En otras palabras, Daniel, estás obteniendo una revelación. No debes guardarla en privado, sino sellarla y preservarla hasta el final de los días. Ahora, creo significativo que después de 2600 años, así fue, así es de vieja la revelación de Daniel, 2600 años han pasado. Y el libro de Daniel nunca ha sido más relevante de lo que es para esta generación. Séllalo, manténlo hasta el final de los días. Entonces, noten lo que dice. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Estaba leyendo últimamente algo fascinante. ¿Saben quién fue Isaac Newton, verdad? Sir Isaac Newton, el padre de la física moderna. ¿Saben que Isaac Newton era también un estudioso de la Biblia y que incluso escribió un comentario sobre el libro de Daniel? Estaba fascinado con el libro de Daniel y llegó a este versículo y dijo más o menos esto. Este versículo solamente se puede aplicar al final de la historia, en el futuro. Y dijo, creo que el conocimiento va a aumentar mucho. Él escribió esto en 1680. El conocimiento va a aumentar tanto que el hombre será capaz de trasladarse de país a país muy rápidamente. Va a poder viajar hasta velocidades de 50 millas por hora. Pues sí, eso da risa, pero no es lo que da más risa. Él escribió esto cuando mucho podías ir en un caballo a 30 millas por hora. Y eso ya era mucho. Nos da risa. Pero alguien más se rió. Algunos años después, un ateo escéptico llamado Voltaire, que dijo, vean qué tonto hace de la cristiandad alguien que de otra manera es muy inteligente. Isaac Newton, leyendo la Biblia, pensó que algún día el hombre viajará 50 millas por hora. ¿Qué no sabe que a esa velocidad el hombre se sofocaría, se asfixiaría y su corazón se pararía? Esa es la parte más chistosa. Aquí nos estamos divirtiendo con Voltaire, que a su vez estaba burlando de Isaac Newton, pensando que nunca se iba a alcanzar la velocidad de 50 millas por hora. Es un versículo difícil, lo admito. Se ha interpretado de muchas maneras. La interpretación más común es que en los últimos días se va a incrementar mucho el conocimiento, la tecnología. De alguna manera eso es verdad. Recuerdo la Enciclopedia Británica. ¿Se acuerdan de la Enciclopedia de los libros? ¿Se acuerdan de los libros? La Enciclopedia Británica tomaba dos niveles de mi librero. Imagínense mi sorpresa cuando encontré un CD-ROM. Ya ni siquiera nos acordamos de esos. Un CD-ROM que tenía toda la Enciclopedia Británica y añadidos. Ahora ya ni siquiera eso existe. Ya tenemos la información en Internet, que se puede tener acceso a ella hasta desde el teléfono, ya no desde la computadora. Las palabras más desastrosas en los negocios el día de hoy es: nuestro servidor se cayó, porque eso acaba con el flujo de información. Alguien también ha notado que de los tiempos de Jesucristo hasta los años 1700, hasta el año 1700, el conocimiento se había duplicado. 200 años después, en 1900, se había duplicado otra vez. En 1950, otra vez, 50 años después. En 1970 se había vuelto a duplicar, ahora en 20 años. Ahora se calcula que el conocimiento se duplica cada 2 años. Y algunos piensan que el futuro se llegará a duplicarse el conocimiento cada día. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. A pesar de que esto es verdad, no creo que esto es el principal significado del versículo, sino el tiempo del fin. Los últimos 3,5 años del tiempo de la tribulación. Creo que, acorde con el contexto, simplemente la intención es esta. Al final de los días, la gente irá de aquí para allá buscando respuestas a las preguntas. ¿Por qué está pasando todo esto? Y entonces van a ver al libro de Daniel y van a encontrar las respuestas. El libro de Daniel, especialmente para aquellos viviendo al final de los días, va a volverse más claro y más claro cada vez. Ay, sí, ya tengo 50 comentarios, nada más del libro de Daniel. Y uno de los más útiles comentarios que leí explica el versículo de esta manera. Este versículo habla de la gente buscando la respuesta en los últimos días y que la haya en el libro de Daniel, que entiende cómo las cosas que están pasando tan terribles en la tierra estaban ya reveladas en el libro de Daniel y ahí estarán todas las respuestas. Entonces, eso es lo que se refiere, lo de el conocimiento aumentará. Pero hay un principio básico. A Daniel se le dice que preserve esta revelación para que la gente al final de los días pueda leerla y entenderla. Y aquí está el principio. Dios revela la verdad. ¿Están ustedes respondiendo a esa autoridad cuando escuchan una lectura de la Biblia o un sermón? ¿Responden a esto? Porque esta es una de las grandes frustraciones que los maestros de la Biblia y pastores tenemos, que exponemos la Biblia cada semana y enseñamos los principios divinos cada semana, pero no muchas vidas están cambiando cada semana. Cada semana, por todo Estados Unidos, los esposos están dejando todavía a sus mujeres, la gente chismea, la gente miente. ¿Cómo puede ser eso si cada semana la gente está expuesta a las verdades de Dios? Es así, porque podemos escuchar de dos maneras, de manera activa o de manera pasiva. Cuando veo televisión, la veo de una manera muy pasiva, nada más voy por los canales. Ya les he hablado de esto antes. No tengo paciencia para ver una sola cosa y estoy cambiando de canal. Así también podemos escuchar los sermones de manera pasiva, no activa, como decir, ah, Dios me está hablando, voy a aplicar esto. Sino, ah, está bien el mensaje. Franklin Roosevelt, cuando era presidente en los años 40, se preguntaba, ¿cuánta gente de veras lo escuchaba cuando hablaba? Entonces decidió que iba a hacer un experimento y tuvo una recepción en la Casa Blanca y decidió decir algo a ver si la gente escuchaba. Entonces, cuando lo saludaba a la gente en la fila, a cada persona en la fila que estaba tan emocionada de encontrar al presidente, le decía, maté a mi abuela esta mañana, y sonreía. Maté a mi abuela esta mañana. Y la mayoría de la gente dijo, buen trabajo, señor presidente. Siga así. Oh, encantador. Nadie estaba escuchándola, excepto un extranjero, un diplomático extranjero. Que cuando Roosevelt le dijo eso, le hizo un comentario sobre su abuela también, que sí le creyó. Pero así es también, que podemos no escuchar realmente lo que Dios nos está diciendo. Les voy a dar una sugerencia sobre cómo responder a la autoridad de Dios. Número uno, expónganse a la verdad. Número dos, autoevalúense mediante la verdad. Y número tres, comprométanse con la verdad. Déjenme explicarlo. Exponerse a la verdad. Lo están haciendo ahorita. Las Biblias están abiertas, están en la iglesia. Ahora, miren, pueden llevarlo a otro nivel. Empiecen a tomar notas en la iglesia. Porque si son como todos los seres humanos en la tierra, se les va a olvidar lo que están oyendo. Pero si realmente están pensando que Dios les está hablando a través de su palabra, tomen notas y así lo recordarán. Y quieren ir todavía más allá, reúnanse en pequeños grupos y discutan las enseñanzas. Y ahora, número dos, autoevaluarse mediante la verdad. Muchas veces nada más reflejamos el mensaje, como cuando lo oímos. Ah, sí, conozco a alguien que debería oír este mensaje. Sí, tú y yo. A todos nos sirve. A veces somos Houdinis espirituales. ¿Se acuerdan de Houdini, el escapista? Que algo nos llega, pero nos escapamos de eso. Sí, muchas veces podemos evaluar la verdad, pero no somos tan buenos para evaluarnos a nosotros a través de la verdad. Número tres, comprométanse con la verdad. ¿Qué sí quiero decir con esto? Cuando lean su Biblia, cuando escuchen un sermón, pregúntense, ¿este es un mandato que debo obedecer? ¿Este es un aviso de que debo tomar precaución sobre algo? Eso es comprometerse con la verdad. Como un autor que escribió, creo que la razón principal por la que mucha gente ha perdido el amor por la Biblia es porque se olvida de la obediencia a la palabra de Dios. Aquí está el segundo principio y la segunda pregunta. Dios dirige el futuro. ¿Respondo a su soberanía? Versículo 5. Entonces yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? ¿No les da gusto que Daniel dijo, no entiendo? A mí me da gusto porque cuando estudié por primera vez el libro de Daniel, dije, ay, hay tantas cosas que no, todavía no entiendo. Y Daniel también así se sintió y lo confesó. Y aquí hay una respuesta interesante. Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces, vamos a ver. Daniel ve a dos ángeles, uno en un lado del río Tigris y el otro del otro lado. Yo he estado ahí en ese río, es muy ancho. Entonces, estos ángeles están a considerable distancia uno del otro. Y entre ellos está este hombre vestido de lino, que ya vimos en el capítulo 10. Y uno de los ángeles tiene una pregunta que es interesante. ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, ¿cuánto tiempo estos eventos, cuánto tiempo van a durar estos eventos que se han descrito? Entonces, el hombre vestido de lino levanta su mano derecha y su mano izquierda. Es interesante. ¿Saben? El otro día mi nieto vino a mi casa y lo primero que hizo fue levantar sus dos manos. No como diciendo, te alabo, abuelo, sino, levántame, abuelo. Cárgame, abuelo. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando querías hacer un juramento, levantabas tu mano derecha. Pero cuando querías enfatizar el juramento, levantabas las dos manos. Entonces, es algo muy importante lo que se va a decir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Y la respuesta es, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Recuerdan esa frase? La discutimos cuando veíamos el capítulo 11. Tiempo, uno. Tiempos, dos. Entonces, dos y uno son tres y la mitad de un tiempo. Tres y medio. Son tres años y medio. Entonces, esta es la respuesta. El reino del anticristo y el peor periodo de la historia van a durar tres años y medio. Entonces, también se nos dice eso en otros lugares, como en Apocalipsis 11:3. Pero, y también se dice en Revelación 13:5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes, se habla del anticristo, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Son tres años y medio. Entonces, aquí está la imagen. Desde la mitad de la semana de años de Daniel, a la mitad, que es la abominación desoladora, hasta la segunda venida de Cristo, donde se termina el reino del anticristo, va a haber tres años y medio, o 42 meses, o 1260 días. Hay un pequeño problema en el versículo 11, y es que desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días, o sea, se añade un mes por alguna razón. Entonces, nos podemos rascarnos la cabeza con extrañeza, quedarnos, ¿ah? ¿Por qué se agrega este mes? Entonces, tenemos un mes extra y en total 75 días después de que se acabe el reino de terror del anticristo. Entonces, ¿qué va a pasar durante ese mes y los 46 días después de eso? ¿Respuesta? No lo sé, no estoy seguro. No estoy seguro porque no se nos dice. Daniel está haciendo preguntas, el ángel también, y la respuesta es, ve, anda ahora, sella esto hasta el final de los tiempos. Les garantizo esto. Cuando todo esto pase en el periodo de la tribulación, lo entenderán. Sin embargo, puedo hacer algunas conjeturas. La batalla más sangrienta en la historia se llama la batalla de Armagedón, donde es un baño de sangre en Medio Oriente. Probablemente va a pasar un periodo de tiempo después de aquella batalla. Entonces, esos 75 días extra, tal vez van a ser las actividades que haya después de esa batalla, como de recuperación. Ahora, también en el Evangelio de San Mateo se nos habla de un Jesucristo nos habla de el juicio de las ovejas y las cabras, que es el juicio para las naciones según cómo trataron a Israel. También puede ser que sea ese juicio en ese periodo. Tercera conjetura. De acuerdo a la profecía de Ezequiel, el Señor va a traer muchos judíos a la tierra de Israel. Puede ser que sea ese que pase eso en ese tiempo. Conjetura 4. Puede ser que la maquinaria del gobierno para el milenio se organice en ese tiempo. O conjetura 5. Puede ser, de acuerdo a la profecía también, Dios va a restablecer las fronteras de Israel como eran originalmente. Entonces, también va a haber cambios topográficos en ese tiempo. Durante ese tiempo se profetiza que el mar muerto, donde ahorita nada vive, va a ser un mar de agua fresca, con vida, donde se pueda pescar. Todo eso puede ser algunas de las actividades que van a pasar durante estos 75 días extra, pero se nos dice esto: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque serás muy bendecido si llegas hasta esta era del reino. Hay un principio aquí. ¿Han notado cuán detalladamente Dios le da los datos a Daniel? Y a veces se nos dice hasta en la fecha exacta. Entonces, aquí está Dios regulando el futuro, controlando el futuro, lo que muestra que Dios es soberano, que está en control, que es todopoderoso y el ser supremo que puede controlar toda su creación. Eso creemos nosotros. Los deístas no creen eso. Los deístas creen que Dios creó el mundo y ya se apartó, nada más lo está viendo y dice, ah, es interesante. Los teólogos de la liberación tampoco creen eso. Los teólogos liberales, perdón, nada más piensan que Dios es una creación humana, que no es una persona. Nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, que Dios es todopoderoso y que puede predecir con precisión el futuro. Pregunta, ¿estoy respondiendo a la soberanía de Dios? Quiero que levanten las manos si realmente creen que Dios es soberano. Si no lo creen, no levanten la mano. Entonces, si sí lo creen, Levántela, ahora bájenla. Entonces, si creen que Dios es soberano, ¿cómo responden a eso? ¿Cómo responden, por ejemplo, a Romanos 8, 28? ¿Recuerdan ese versículo que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien? Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O Efesios 1, 11, que dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Eso es la soberanía. Entonces, cuando miramos a nuestro alrededor en el mundo, parece que los hombres están a cargo. Pero entonces leemos la Biblia y descubrimos, Dios está sobre todos ellos. Dios está envuelto en las circunstancias, en control. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿qué hace eso realmente para ustedes, creer en la soberanía de Dios? Les diré lo que debería hacer. Debería producir paciencia en nosotros. Debería producir gratitud en nosotros. Debería producir estabilidad. Hasta la Biblia dice que aunque el terror llegue de repente, el justo no teme. Porque entonces nos daríamos cuenta. Hay un Dios soberano que tiene todo bajo control. Entonces, si no tienen tanta paciencia, gratitud o estabilidad, es porque ustedes realmente no creen que Dios es soberano. Dios controla el futuro. ¿Cómo voy a responder a su soberanía? Aquí está el tercer principio. Y con esto cerramos. Dios da sus recompensas. ¿Cómo respondo a Él? ¿Respondo a Él personalmente? Dice el último versículo. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, morirás, resucitarás y participarás en la inauguración de este reino glorioso que tú has predicho. Daniel, a Daniel se le permitió ver los reinos de Babilonia, del Imperio Romano, el Anticristo, vio todo eso. Pero piensen que Daniel también vio un reino futuro más allá de todo eso. Como le dijo a Nabucodonosor en el capítulo 2, el Dios del cielo va a levantar un reino que nunca será destruido. Entonces aquí está la promesa que se le da a Daniel. En este tiempo Daniel debería haber tenido casi 90 años. Entonces pienso que debió haber muerto no mucho después de esta revelación. Pero murió con la promesa de que después de su descanso sería resurrecto y que recibiría su heredad. Entonces, hay una recompensa para todos los hijos de Dios que tienen una relación personal con Él. ¿Usted tiene una relación personal con Él? Si le preguntara cuánto tiempo va a vivir, me respondería, no lo sé. Pero si le hago otra pregunta, usted debería poder decir, sí lo sé. Si le pregunto, ¿usted tiene la seguridad de que cuando muera, estará por siempre en el cielo con Él? Si su respuesta es, bueno, pues eso espero. Respuesta incorrecta. Si usted es un cristiano o cristiana creyente en la Biblia, debe responder. Va a responder, sí, lo sé. Tengo esa convicción. Daniel no era una persona religiosa, sino que tenía una relación personal con un Dios personal. Hablaba con Dios cada día y Dios le habló. Era una relación que así iba. Y la experiencia real es conocer a Dios. El apóstol Pablo lo dijo en la epístola a los Filipenses, que anhelo verlo en el poder de su resurrección. Jesús también dijo, esta es la bendición, que conozcan a Dios y aquel a quien tú enviaste. Muchas veces han visto ustedes ver a las personas cómo pasan a recibir a Cristo al frente. ¿Usted lo ha hecho también o cómo va a responder a eso? Un autor dijo, contemplando a las estrellas, cómo brillan en el cielo, pienso que en Dios, en su grandeza, no le importa si alguien cree en él o no, en ese sentido, no le va a afectar a nada en su perfección. Pero a lo que A.W. Tozer dijo, quiero añadir, no va a añadir nada a la perfección de Dios creer en él, pero sí va a añadir a la perfección de usted creer en él. Y también, si bien no va a añadir a su perfección, va a añadir a su alegría y placer, porque él lo hizo a usted. Y usted se ha rendido personalmente, ha rendido su vida personalmente en sus manos, en las manos de Dios. Padre, nos inclinamos ante el Dios que revela la verdad, sabiendo que debemos responder a su autoridad, ante el Dios que controla el futuro y que debemos responder a su soberanía, ante el Dios que recompensa a los suyos y que nuestra respuesta debe ser una respuesta personal. Señor, no nos hace mucho bien evaluar meramente la verdad si no nos evaluamos a nosotros a través de esta verdad que estamos escuchando. Entonces, Señor, te pido por las personas que en esta mañana personalmente no conozcan a Cristo. Te ruego que no salgan de este auditorio hasta que lo conozcan. Señor, estamos cerrando este servicio y te damos a ti la gloria.